poco a poco continúa recuperándose el suministro eléctrico en la península. Arturo, ya estarán. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. La última actualización de Red Eléctrica de España asegura ya que el 82,4% de la demanda peninsular está recuperada y el 99% de los parques de subestaciones de la red de transporte está ya energizada. Durante la pasada noche, el presidente del gobierno analizó el momento en el que la mayor parte de la península perdió el suministro eléctrico, pero Pedro Sánchez no detalló los motivos por los que esto ocurrió.
A las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento.
La principal hipótesis apunta a un posible fallo de la red. Según Red Eléctrica, el origen sería un desequilibrio provocado por una desconexión con Francia. El director de operaciones de esta empresa es Fernando Prieto, que apuntaba a que no empezará a analizarse las causas que provocaron el apagón hasta que no se finalice la recuperación.
En las próximas horas está previsto que este proceso pueda continuar propagando tensión en diversas zonas en la medida en la que haya generación disponible para abastecer nuevos consumos, de tal manera que progresivamente se pueda ir recuperando la normalidad en todo el territorio.
Y además de España, Portugal ha sido el otro país donde han quedado a oscuras desde la mañana del lunes. Han apuntado desde el país vecino a un fenómeno atmosférico ocurrido en España. Uno de los portavoces de la empresa eléctrica portuguesa, João Consensao, apuntaba una oscilación como posible motivo de las causas del apagón.
Unos instantes antes de esas 11:33 hemos asistido a una gran oscilación en la parrilla española. En ese momento el sistema eléctrico portugués estaba importando, como viene siendo normal en los últimos días, para aprovechar la energía más barata producida en España a partir de las placas solares. Al producirse esa subida de tensión, han saltado los sistemas de control y protección de todas las centrales. Es algo equivalente a lo que tenemos en nuestras casas cuando saltan los interruptores del cuadro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pero a esta hora seguimos con la mirada puesta en las estaciones de trenes de toda España. La red ferroviaria ha sido uno de los ámbitos más perjudicados por este apagón masivo. La alta velocidad no ha podido ser reanudada y cientos de personas están teniendo que pasar la noche en alguna de las más de 30 estaciones que tienen sus puertas abiertas a esta hora. En Madrid, Atocha y Chamartín están desbordadas de pasajeros atrapados, con la UME y Cruz Roja haciendo llegar mantas y agua a los que están pasando la madrugada allí. En muchas ciudades, varios pabellones continúan abiertos a esta hora para acoger a las personas que no puedan llegar a sus casas. Para poder acceder a ellos, en Madrid se han habilitado dos líneas especiales de autobús desde Atocha y desde el aeropuerto que van hasta el Palacio de los Deportes, y en Barcelona la red de metro está funcionando durante toda la madrugada con la línea 11 recién recuperada, por lo que toda la línea vaya con normalidad. 4:03, 3:03 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y sobre todo pues no sintiéndote solo, eso es lo más importante, que nadie se sienta solo, porque estamos haciendo radio en directo desde la 1:30 y hasta las 6 de la mañana. A las 6 le daremos la del pulpo como cada madrugada a Carlos Herrera para que él comience con su programa. Ana Quílez, buenas noches, buenos días.
Buenos días ya, Pulpo, ¿eh? Se está pasando la noche.
Es impresionante la cantidad de gente que interactúa con el programa.
Sí, sí.
Y sobre todo que nos cuentan la situación en la que están viviendo en este momento, ¿eh?
Sí, porque al final depende del punto de España en el que estés, a lo mejor ya recuperado la luz hace unas cuantas horas,
claro.
En otro la acabas de recuperar,
claro,
ahora mismo, porque por ejemplo un oyente nos decía que acaba de llegar la luz, por ejemplo, a las afueras de Estepona, que hasta ahora tampoco estaban allí con...
No había luz en Estepona.
Por lo menos a las afueras.
Ya.
Que nos dice este ponedor. Y luego también, por ejemplo, otro ponedor, Rafa, nos dice que él trabaja en Alemania y que nos quiere agradecer a todo el equipo de COPE, porque gracias a nosotros pues puede estar informado, ya que su esposa, que vive en Lucena, Córdoba, pues aún no no tiene luz y no ha podido contactar con ella. Entonces, pues mira, al final
eso le está
hacemos
diciendo
un servicio
mucha gente,
público.
¿Verdad? Lo que es la radio, lo que acerca la radio a la gente, ¿no? Pues la información de lo que está sucediendo, porque es verdad, durante todo el día las televisiones han estado apagadas.
Sí, sí, claro, muchas horas en las que el único servicio informativo hemos sido nosotros.
Era la
no
radio.
Había otra opción.
Era la radio, es verdad. Y claro, hasta las 5 de la mañana vamos tramo a tramo que tenemos por delante, porque claro, los ponedores hay que acompañarles, les tenemos que escuchar, tenemos que conocer sus historias y enseguida vamos a seguir abriendo el teléfono para conocer qué está pasando ahí fuera.
Sí, pues eso, vamos a seguir hablando con los ponedores, a ver cómo se encuentran, dónde están, cómo han vivido este apagón, pero también vamos a contarles muchas más cosas para que no solamente estén pensando en lo que ha ocurrido en el día de hoy, que también desconecten un poquito.
Claro.
Así que vamos a conocer cuál es la misión de los notarios, y es que son profesionales del derecho a los que solemos tener encasillados en un par de temas, pero que por desconocimiento pues no sabemos realmente todas las funciones que tiene. Y a esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos va a contar una nueva vacuna en la que se está trabajando y que podría dar respuesta a todos los coronavirus que conocemos. Así que a ver qué nos dice, porque puede ser una gran noticia para nuestra salud.
Estupenda noticia. Pues son las 4 y 6, las 3 y 6 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y no estamos solos. José Agustín Escandel, también Elena Padrones, Pedro García Sayas, Mari López, Beatriz González, Jesús Moreno son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook.
Poco a poco por ti, hablo solamente de ti, solo encerrado en ti, muero lentamente sin ti. Que no quieres seguir, juegas ya no a no hacerte olvidar. Sabes que no lo importante que es todo o no lo que venga de ti. No, que no, que no quisiera verte. No, que no, que no más tarde ahora. No, que no, que no me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura. Basta, no.
Escuchando desde Torremolinos, Margarita, te mando un abrazo muy fuerte también a la Policía Municipal de Benalmádena, también están al otro lado de la radio y están escuchándonos, y también está Javier, que nos está escuchando ahora mismo desde la estación de Santa Justa. Javier, ¿cómo va tu madrugada, hermano? ¿Cómo vas? 4 y 9, 3 y 9 en Canarias.
Pues mira, me escuchas desde el suelo de la estación de Santa Justa.
¡Qué barbaridad!
Ahí es... Sí, es una vergüenza lo que ha ocurrido dentro de lo que hemos conocido aquí, porque la falta de información, sobre todo, por encima de todo, la falta de información y la falta de colaboración aquí de nadie ha sido un caos absoluto. que había peleas por buscar un, o sea, lo más demandado era un enchufe.
Un enchufe,
claro. La gente haciendo cola y pidiendo a la vez para utilizar los enchufes. Un escándalo. No ha habido ningún tipo de ayuda a la gente de la calle hasta que nos han dejado entrar en la estación. Y cuando hemos entrado en la estación, la información ha sido nula. Lo único que han leído un papel diciendo que no había trenes hoy y que no sabían mucho más.
Madre
y la gente no sabía si marcharse, si quedarse, porque claro, te planteas, bueno, y si vengo mañana, ¿yo cuándo voy a salir? Porque los que vengan mañana también querrán salir.
Claro.
Y los que han ido con retraso también. Y un caos absoluto.
Claro.
No han organizado absolutamente nada. La gente, dentro de lo que se podía, que era casi imposible a través de internet buscar un hotel en Sevilla, estaba todo absolutamente lleno. Sí. Era imposible encontrar un hotel en todo Sevilla. Y luego, pues, podían haber organizado, pues no lo sé, pues como se ha hecho con otras ocasiones, mucho más rápido, uh-huh, en un pabellón, en algún sitio, donde pudiera ir a la gente a descansar. Muchos extranjeros que no sabían hablar español,
sí,
no entendían nada de lo que estaba pasando. Entonces, los pocos que sabíamos inglés, la gente les hablamos, porque es que aquí ni siquiera los empleados les sabían decir nada en inglés, que es que es una cosa, en atención aquí al cliente, nadie les decía nada. Y entonces estaban todos. Mira, yo he visto hoy casi de todo el tiempo una pareja de dos chicos colombianos, chico y chica, con un bebé, pero es que los padres parecían unos niños. Estaban desesperados porque el niño pequeño estaba enfermo. Te querían comunicar con la familia que estaba en Málaga. No sabían cómo irse, no sabían qué hacer. La madre, que era una cría, no sé si tendría, yo qué sé, 18, 19 años,
por favor,
llorando porque no sabían qué hacer. Nadie les ayudaba. Nadie les decía si podían ir a coger autobuses, si autocares. Nadie, absolutamente nada. Entonces, me ha parecido como una, no sé, es que ha sido un caos, ya, es una cosa. Y en un momento dado dices, joder, esto parece como si estuviéramos en Cuba, o país tercermundista.
Menos desarrollado.
Luego una chica turca que tampoco hablaba un poco español y intentando ayudar con su teléfono y tal, porque claro, la mayoría de la gente estamos sin baterías en la calle todavía. Y entonces esta chica, que no entendía nada, ella dice, pero es que esto en mi país, pues como que es más normal, porque allí, pues el gobierno y tal, igual, y yo, pues no, hija, aquí es mucho peor. Dice, no, es que allí es muy malo, muy malo. Digo, no, pues aquí es mucho peor de lo que tú te imaginas. Porque claro, ella lo que dice, dentro de todo lo malo, allí por lo menos te informan. Pero es que aquí que no había ningún tipo de información, es que es una cosa. Han empezado a tomar nota de gente que tenían enfermedades o ayudas y tal. Han hecho un listado, uh-huh, que horas después la gente ha dicho, bueno, ¿y?
¿Y qué?
Ha venido la Cruz Roja, se ha asomado, se ha ido, no han hecho absolutamente nada.
Por favor.
La gente que necesitaba, no sé, atención de cualquier cosa, no han hecho absolutamente nada. La gente, bueno, luego, pues como siempre suele pasar en estos casos, la gente intentando sacar el negocio de todo esto.
Ya. Yeah.
Gente buscando que quién quería, pues que les llevaban coche, obviamente cobrándoles. Hay gente que les llevaba hasta Barcelona, no sé qué, buscando gente para que se subieran a sus coches, no sean coches particulares, taxis, lo que sea, para llevarles a sacar negocio.
Y habría otra alguien chica, que me imagino que habría contratado el servicio, ¿no?
Pues imagínate, la gente claro, está desesperada, porque claro, porque aquí hay gente claro, te puedes imaginar, de todo tipo, de toda clase social, de gente que no tendría un duro, se habría gastado todo, gente que las tarjetas de crédito, por supuesto, no funcionaban en ningún sitio. A mí esto me ha pillado en Sevilla a las 12:30, dentro del Corte Inglés, que se ha ido a la luz, y claro, pensé, yo soy de Madrid,
sí,
y piensas, bueno, pues esto es un apagón, no sé, algo ha pasado aquí, yo qué sé, hace mucho calor, el aire acondicionado, uh-huh, que, no sé, cualquier cosa piensas,
sí,
¿no?
Ya está, sí.
Exacto, y luego cuando ves que no, y luego ya la gente empieza a especular, no, pues esto ha sido en toda España, en Francia, en Italia y todo eso. Los bares han tenido que ir cerrando porque se les estaba estropeando todo. En las heladerías, imagínate que hacía un calor tremendo y en Sevilla han tenido que cerrar todas.
Claro.
Pues bueno, tendrán que tirar toda la comida, la gente y todo el mundo. Yo estoy pensando, bueno, yo medicación que tengo guardada en nevera y todo eso, pues todo irá al carajo.
Vamos a poner un poco de orden, Javier, porque claro, estamos haciendo, sí, radio en directo, o sea, son las 4:14
sí,
de la madrugada, hora menos en,
sí,
Canarias. ¿A ti te ha pillado en Sevilla porque venías de dónde o hacia dónde ibas?
Yo iba hacia Madrid.
Vale.
Yo estaba en Sevilla y iba hacia Madrid.
Ajá.
Mi tren salía a las 6 de la tarde y a las cuando nos hemos enterado de eso, a las 12:30, que no había nada, que no se podía salir. Es que no podías comunicarte con nadie, ni en teléfonos, apenas estaba yo donde estaba el hotel, han conseguido que una radio escuchar algo, pero es que, claro, no podías comunicar con nadie, no podías saber nada, si iba a haber trenes o no, cuando él empezó a decir que la estación estaba cerrada y que habían sacado a la gente de la estación. Entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Me voy a la estación, me quedo aquí, me busco habitación, pero como no sabías nada, pues al final a las... yo me he puesto en marcha a las 5:00 porque dices, bueno, me voy para allá, no sea que de repente allá, como no sabía lo que estaba pasando, que digan, no, pues ya están otra vez los trenes funcionando, y pues estoy allí. Y claro, cuando he llegado aquí, pues eso, la gente en la calle, un calor que hacía, entre el calor que hacía, la gente que había y eso, era insoportable en la calle.
¿Qué pensabas, Javier, que había pasado? ¿Qué creías que estaba sucediendo?
Pues sinceramente, como la gente cuando no tienes información empiezas a especular, que es lo peor, pues todo el mundo... la tónica, la gente decía que esto ha sido un hacker, esto lo han hackeado y tal. Y cuando la gente empieza a decir, no, es que dicen que se ha habido un fallo, te dice, pero ¿cómo es un fallo esto? Esto es que una, o no tienen ni idea de lo que está pasando. La gente decía, o no tienen ni idea, que no sé qué es peor, que es más vergonzoso, que no tienen ni idea, o lo saben y no lo quieren decir. Entonces dices, bueno, es que esta es una situación que, pero ¿cómo puede esto estar pasando en España? Porque además que ya tenemos experiencias de cosas, mira, en Madrid con lo de la nieve, el COVID, todas estas historias. Sí.
Lo de los expertos que nos decían que no iba a pasar nada y que eran un caso de tres personas.
Yo estaba viendo ahora, porque me han pasado, claro, me han entrado cientos de mensajes de todo el mundo, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? Da igual. Y uno de ellos era una comparecencia del presidente del gobierno diciendo de... a estos agoreros de la derecha y la extrema derecha, que nos vamos a quedar sin luz y no sé qué. Mira por dónde.
Ahora mismo, Javier, la portada del diario El Mundo es: Repsol alertó hace 5 días de un gran fallo de suministro que paró una refinería. Es decir, lo que yo he dicho al comienzo, ¿no? Que ya al parecer había un previo aviso de una gran compañía como es Repsol de que algo estaba sucediendo en la red eléctrica.
Pues para que veas, y también estoy viendo noticias que decían alguien que el hecho de cerrar las centrales nucleares, esto podría ser, podría haber un colapso de luz, porque claro, no había otras energías alternativas.
Claro. Madre mía, Javier, ¿y ahora mismo cómo estás siendo? ¿Qué tienes a tu alrededor? ¿Hay gente que necesite ayuda? ¿La radio qué puede hacer por echar un cable?
Mira, a mí me ha hecho gracia que cuando yo estaba intentando llamar, oye, que venga aquí la gente, prensa, a ver esto, que filme esto, porque si no nadie se va a creer mañana lo que está pasando aquí, la gente lo contará y dices, bueno, sí, pues habría un caos relativo o tal. Y cuando ya estábamos dentro de la estación, entre los empleados les habrá llegado alguna orden de no sé dónde, diciendo que no, la prensa aquí no, que no entre, que no, que filmen si quieren estar fuera y tal. Sí. Yo alucinaba y estaba a punto de decir, pero esto, ¿cómo es? O sea, si dejan cuando es la gente se viaja por Navidad o se va de vacaciones, ay, vamos a ver, mira la gente que se marcha y tal y cual, cuánta gente hay en la estación hoy y tal. Y cuando hay una cosa de estas, que no vayan a dejar informar, porque se lo han dicho, se lo estaban diciendo entre ellos, no, aquí no va a entrar nadie, aquí que no entren, que se queden en la puerta. Y dice, pero oye, tendrán que mostrar al mundo lo que está pasando, así tan sencillo como eso. Pues bueno, pues eso ha sido. Luego no sé si a posteriori o mañana dejarán o no dejarán, no sé qué soluciones tiene, pero ya te digo, y de 10 empleados que había solamente de Adif o algo así, al final se ha quedado uno, creo, o dos, no sé si ahora habrán venido alguno más, pero que se han marchado a casa tan tranquilamente. Que es que yo... ellos dicen, no, es que, ¿qué culpa tengo yo? Y digo, ¿y yo tengo culpa? Claro. ¿Y lo tienen la culpa estos chicos que tienen el bebé enfermo? Claro. Entonces, como aquí, desde luego, nosotros somos los que hemos pagado por estos billetes, que no tenemos este servicio, no sé si tienes culpa o no, pero pregúntale al de arriba. Y el de arriba, que le pregunta al de arriba, el de arriba. Aquí la gente, ha aparecido la Policía Nacional, que son los únicos que habían aparecido, y claro, se ha echado encima de ellos, oiga, que ayuda. Y claro, decía la pobre Policía Nacional, y decía, oiga, ¿qué ¿qué quiere que le diga yo?
Desde luego.
Si yo vengo aquí a... A mí me mandan venir aquí a mantener el orden, a poco más.
Desde luego. Pues Javier, desde Santa Justa en Sevilla, que vaya todo muy bien. Nosotros acabaremos a las 6:50, cuando le demos la del pulpo a Carlos Herrera, como todos los días. Si tenemos que hablar un ratito antes para que nos cuentes la última hora, a ver si aquello ha cambiado un poquito, pues que sepas que estaremos dispuestos a seguir hablando contigo. Así que te mando un abrazo muy, muy grande y muchísimo ánimo y que vaya lo mejor posible.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, buenas Javier. Noches. Buenas noches. Esto es un no parar. Vamos a hablar con otro Javier que está en ruta. Javier, ahora mismo estás conduciendo en este momento, ¿no?
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenos días. ¿Por dónde estás trabajando ahora mismo? Estás conduciendo, pero no sé ahora mismo por dónde andas.
Pues mira, te cuento. Gracias a Dios, acabo de coger mi coche para irme a mi casa.
Muy bien.
Porque hoy ha sido un día caótico hoy.
Ya. ¿Cómo te ha afectado? ¿Desde cuándo estás currando?
Pues mira, yo salí ayer por la noche de Madrid a Bilbao, que es la ruta que yo hago, y nada, y esta mañana cuando tenía que volver a Madrid, cargar y volver a Madrid, pues me he encontrado que no funcionaba el teléfono móvil,
sí.
Ni llamadas, ni internet, ni nada, no me he podido poner en contacto con mi jefe, no sabía qué tenía que hacer, una locura,
claro,
una locura.
Claro.
O sea, he estado incomunicado todo el día.
Claro, estás incomunicado tú hacia los demás y los demás hacia ti. O sea, tú no sabías nada de los tuyos y los tuyos no sabían nada de ti.
Nada. De hecho, me dijo mi jefe que cargaba en Vitoria y bueno, pues yo he cogido por mi cuenta de riesgo y me he ido a Vitoria.
Claro.
Para ganar tiempo. Pero ¿cuál es el problema? Que claro, yo no sabía ni el cliente que tenía que cargar ni nada. Cuando ya me he enterado, porque estaban llegando los WhatsApp como a golpes,
sí. O sea,
de repente funcionaba como que no. Cuando me ha dicho mi jefe quién era el cliente, ya ha llegado tarde, ya no había perdido mi jefe el viaje, me ha tocado bajarme de Bilbao a Madrid vacío, o sea, se sin carga, que es una pérdida de dinero.
Hombre,
para...
Claro,
para...
muy importante.
Sí, entonces este día yo creo que ha perdido dinero muchísima gente,
sí.
Muchísima.
Sí, sí, sí. ¿Y aquí tú quién crees que va a ser el responsable de todo esto?
No lo sé, Pulpo, no lo sé, porque yo no tengo ni idea. Pero mira, te voy a decir una cosa, yo creo que esto es un antes y un después. Esto nos tiene que servir para darnos cuenta de que nos están haciendo tan dependientes,
sí.
que nos están haciendo vulnerables.
Sí, 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 sí.
¿Sabes? Porque yo la sensación que he tenido hoy de estar incomunicado, o sea, es increíble. Y no sé, que la gente piense un poquito de que lo tradicional no es tan malo, ¿sabes?
Uh-huh.
Y que no se puede perder lo tradicional, que es, por ejemplo, tener dinero en metálico, no, sí. Depender de una tarjeta de plástico.
Exacto.
Porque yo, por ejemplo, cuando he vuelto hoy de Bilbao encima, tenía que repostar el camión,
uh-huh.
¿Vale? Y he parado en una gasolinera y no he podido hacerlo porque la chiquilla me ha dicho que si yo tenía dinero en metálico, que sí podía...
Claro.
Pero como no tenía dinero metálico, porque la tarjeta para repostar los camiones siempre es por tarjeta, ¿no? No vas a llevar tu 1.200 euros que cuesta repostar un camión,
claro,
en metálico.
Claro, claro, claro.
Entonces esto es para analizarlo y para pensar en eso, ¿no? Y que nos están vendiendo la moto de que compremos coches eléctricos,
sí.
Coño. Pero hoy se han funcionado los hospitales y a lo mejor se ha podido salvar la vida de alguien en un quirófano gracias a un generador que lo mueve un motor diésel.
Sí, efectivamente. Lo decíamos antes, la vuelta del diésel, la importancia. Y hace poco ya nos decían que dentro de nada no íbamos a poder conducir con un diésel.
Claro, pero es que el problema está en que nos hemos vuelto una sociedad que no nos cuestionamos nada.
Ya.
O sea, creemos a pie juntilla...
Tragamos todo.
Sí, sí, todo. O sea, no tenemos el poder ese de cuestionar, de decir, coño, ¿será verdad? ¿Será mentira? O sea, nos creemos todo lo que nos dicen, coño. Hay que tener un poquito de, no sé, ¿no? De inquietudes y de cuestionarse las cosas. Porque ni todo es tan bueno como nos lo pintan, ni lo malo es tan malo.
No.
¿Sabes cómo te digo? Pero
sí,
bueno,
perfectamente,
no
sé. Perfectamente.
Hoy ha sido un día malísimo.
Ya,
malísimo.
Además, tienes voz de cansado, de estar incluso como asqueado. Tienes que estar reventado y te entiendo perfectamente.
Estoy súper cansado. Es por el estrés de la cabeza, no físico, sino estrés mental de no saber... O sea, es lo que te digo, ¿no? La sensación de estar incomunicado. Tengo amigos que se han quedado tirados en la vía del tren.
Sí.
O sea, toda la gente que habrá sufrido los atascos en el metro. No sé, me parece increíble esto, te lo juro.
Uh-huh.
Que estamos en pleno siglo XXI y que pasen estas cosas, Si esto es progreso, que venga Dios y lo vea.
Bueno, desde luego. Javier, ahora mismo cuéntame en qué población estás, si estás metido en el camión, en tu coche. Me has dicho que estabas en el coche ya, ¿verdad?
Sí, sí, yo ya he aparcado el camión y me voy a mi casa.
Ya a dormir, ¿verdad?
Cansado. Sí, sí, a dormir hasta esta tarde que me tocará salir otra vez.
Claro, o sea que ya por lo menos la mañana tienes para descansar y cargar pilas y ya luego va a currar por la tarde como un día más, ¿no?
Sí, sí, eso es. Esto no para. Bueno. Los camioneros no paramos.
¿Cómo te enteraste? ¿Cómo sentiste que había vuelto la luz?
Pues mira, cuando me desperté esta mañana en Bilbao, que me dio por mirar el móvil, y hostia, me metí en el Twitter, porque yo sigo muchísimo Twitter, tengo una cuenta en Twitter y tal, y me enteré por Twitter de lo del apagón.
Ajá, claro, es que...
Ha sido por medio de... Pero es lo que te digo, Pulpo, o sea, tú fíjate que os está escuchando a vosotros, que incluso había... Hoy se han vendido un montón de transistores, de los antiguos, de los que van a pilas. Quiero hacer un llamamiento, si me permiten. Mira, los camioneros antiguamente utilizábamos la emisora.
Sí.
¿Sabes lo que te digo, no?
Sí, perfectamente. Claro, el radioaficionado de toda la vida.
Vale, pues esa cosa está en desuso. Entonces, yo pediría que, joder, yo la llevo en el camión, pero es una pena que la enciendes y nadie habla por la emisora. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya tiene tarifa móvil, tarifa plana en el móvil. Pero, por ejemplo, el tema de la emisora es una cosa muy buena, porque es como vosotros la radio, ¿sabes?
Sí, bueno, hoy hemos aprendido un montón de cosas. Por ejemplo, la gente buscando los transistores, que muchos de ellos no han podido funcionar porque las pilas estaban sulfatadas en casa. Y al final la gente ha tenido que incluso buscar pilas, buscar los transistores para poder tener algo de información. O sea, hoy hemos vuelto un poco a la Edad Media, pero nos hemos dado cuenta que también lo echamos de menos.
Sí, Pulpo, pero fíjate la codicia del ser humano. O sea, hoy han vendido radios que cuestan a lo mejor 10 euros.
Sí.
Han vendido radios por 50 pavos.
¿Qué dices? ¿Vale? ¿Eso dónde ha sido?
Coño, eso lo he estado escuchando yo.
¿Ah, sí?
Sí, hoy los chinos han hinchado a vender radios de 2 pesetas por 50 pavos. Claro que sí, se han agotado todas.
¿Pero cómo pueden hacer eso? ¿En serio? Las tiendas de barrio, los bazares, que conoce todo el mundo.
Claro, pero eso para que te des cuenta la codicia del ser humano.
Totalmente.
Lo estás viendo aquí, mira, aquí a modo del país.
Sí.
O sea, somos un país súper rico en recursos,
sí.
¿Vale?
Ya.
Podríamos no depender de nadie, porque tenemos de todo, ¿vale? Pero preferimos vender las explotaciones de los recursos nuestros para que el político de turno se llene los bolsillos, ¿vale? Y luego nosotros comprar lo que nos hace falta y que tenemos al de fuera. Vale, y todo eso es la codicia del ser humano.
Totalmente, Javier. Totalmente. Pues intenta descansar todo lo que puedas. Te agradezco un montón que hayas entrado aquí en directo en la cadena COPE. ¿Tenías ganas de entrar en la radio y contarlo para que te escuchara todo el mundo?
Pues sí, un poquito para dar mi opinión, por ejemplo. Claro. Sí, hay que concienciar a la gente, joder.
Di que sí.
Nosotros somos los que podemos cambiar el mundo, ¿no?
Totalmente.
No podemos esperar a que nadie venga a cambiarnos las cosas. Si nos uniésemos más en este país, podríamos hacer grandes cosas, pero como estamos tan divididos, pues aquí nada.
Totalmente. Pues descansa, que vaya muy bien, y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calle. Javier, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pulpo, y ánimo a todo el mundo.
Gracias. Bueno, esta es la radio en directo, o sea, es la radio analógica en directo, es la radio real, lo que estamos viviendo en la madrugada del apagón. ¿Por qué habrá sucedido todo esto? Pues dentro de nada, de unos días lo sabremos, pero ya hay muchas especulaciones, pero ahí no nos vamos a meter nosotros, tendremos que averiguarlo y a ver qué nos dicen las informaciones y las noticias. Mensajes que recibimos en el WhatsApp, en el 662-942-605.
Hola, buenas noches.
Hola.
Mira, soy Gloria de Castellón y me siento afortunada. A las 5:30 teníamos luz, pero los alrededores eran tarde, los pueblos, y eso del alrededor ha tardado muchísimo, 10:30, por ahí. Hoy nos reímos porque la comida del día, como es el menú del día, ha sido tomate, un trozo de embutido que nos quedaba de días anteriores, cosas así, eso, la tortilla y la paella y el caldito, eso ha pasado a un segundo plano, pero bien. Y muchas gracias a la Guardia Civil, la policía y toda esa gente que es la que está ahí cuando realmente se le necesita. Un beso, soy ponedora.
Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el WhatsApp del programa. Y es verdad, o sea, un momento, un día más, le damos las gracias a la Policía Nacional, a los policías municipales, a los locales, a la Guardia Civil, a los militares que están trabajando, a la Unidad Militar de Emergencia. y a la gente que está velando porque esta noche sea un poquito tranquila a pesar de todo. Mucha calma, hay mucha gente que está preocupada, que está llamando aquí los teléfonos internos de la cadena COPE, donde no dejan de sonar los teléfonos, para decirnos qué está pasando, qué sigue pasando, porque hay muchos pueblos donde todavía no ha llegado la luz. Paciencia, familia, paciencia. Los próximos minutos seguro que la luz llega a tu ciudad. Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. En directo estamos aquí, poniendo las calles en COPE. ¡Viva España! Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles, que es lo que hacemos cada madrugada entre la 1:30 y las 6 de la mañana, momento en el que damos paso a Carlos Herrera. Es verdad que nos ha llamado mucho la atención una campaña que es muy especial, se llama Cerca de ti, toda una vida, y hemos querido indagar en este tema porque no teníamos ni idea de qué podía tratar esta iniciativa, pero tenía buena pinta. Claro, para nuestra sorpresa, esto es un proyecto del Consejo General del Notariado en el que su objetivo es recalcar la importancia del notario en la vida de las personas, porque, al fin y al cabo, antes o temprano durante nuestra vida, vamos a necesitar a esta figura. Es brutal lo que en la vida de una persona pueden llegar a necesitar los consejos y el saber de un notario. Y por eso, para explicarnos con todo detalle sobre esta iniciativa, hemos querido hablar con Teresa Barea. Ella es la portavoz del Consejo General del Notariado. Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, gracias por aguantar hasta esta hora. Lo primero, agradecerte que nos atiendas a las horas de los ponedores, pero claro, como somos así, hablamos con la gente a estas horas y por eso te lo agradecemos mucho, porque claro, de cualquier manera vamos a intentar explicar el hecho de que esta campaña, Cerca de ti, toda una vida, en principio, si la leemos sin más, pues sin saber de dónde viene, pues probablemente, claro, nos lleve a pensar que es una campaña de los sanitarios, ¿no? Porque, claro, con ese lema puedes hablar de un centro de salud, de médicos, pueden ser, por ejemplo, los supermercados, pero no, resulta que son los notarios, que efectivamente tienen esa misión de acompañarnos durante toda nuestra vida. Ahí, Teresa, ¿qué misión, qué objetivos tienen los notarios en la vida de las personas?
Pues efectivamente el notario quizá socialmente se ve como una persona a la que acudimos alguna vez muy puntual en nuestra vida, como algo lejano, que no es bien conocido a nivel de calle. Y ocurre justamente lo contrario, que los notarios, al igual que ocurre con otros profesionales, estamos en el día a día muy pegados a la realidad de la calle, muy pegados a la vida cotidiana de las personas. Uno va a un notario, por ejemplo, cuando compra su casa. Una persona joven que con mucho esfuerzo se mete en la compra de su primera vivienda, con miedos, con ilusiones, ahí está el notario. Al notario va una persona cuando hace testamento. ¿Qué acto más importante hay que el testamento? Desde el punto de vista jurídico voy a expresar mi última voluntad, lo que quiero que ocurra con mis cosas el día que yo fallezca. Ahí está el notario. Al notario ahora podemos ir también para que nos case o para que nos divorcie, o porque me voy a estudiar o a trabajar al extranjero y quiero dejarle a mis padres un poder por si ocurre algo en mi ausencia que puedan hacerlo por mí. Al notario voy cuando mis padres me quieren ayudar para dar la entrada de la casa y me van a donar un dinero. Ahí también está la escritura del notario. También cuando un emprendedor se lanza a la aventura de crear una empresa. Por eso los notarios en nuestro día a día tenemos esa inmensa fortuna y privilegio de estar presentes en actos y en momentos que son muy importantes para la vida de las personas.
Desde luego que sí. ¿Y cuál es la misión realmente de los notarios, Teresa? ¿De dónde surge ese lema?
La misión del notario es esos sueños, esas ilusiones, esas intenciones que tienen las personas, darles forma jurídica, controlar su legalidad, asegurarnos que no les van a dar problemas y que van a surtir todos los efectos que tienen. Por eso se nos ocurrió este lema o ese mensaje de cerca de ti toda una vida, porque resume de manera muy certera lo que en nuestro día a día hacemos en nuestro despacho.
Hombre, nosotros nos hacemos a la idea de ese despacho en el que entramos cuando tenemos que hacer alguna gestión de este tipo que nos estás explicando, Teresa. Y pensando precisamente en la idea de neutralidad absoluta, es decir, tenemos la garantía, tenemos la certeza de que esa persona que está sentada al otro lado de la mesa lo va a hacer, bueno, pues lo mejor para nosotros y no va a intervenir ni para bien ni para mal. Teresa, me gustaría conocer y descubrir ese sentido neutral del que, bueno, del que habláis vosotros entre los notarios y nos tenéis que profesar a nosotros, a los clientes.
Sí, es efectivamente así. Tengan en cuenta que los notarios somos funcionarios públicos a la vez que profesionales del derecho y que por definición legal nos caracterizamos por la imparcialidad. El notario no es un notario de una parte o de la otra parte. El notario es una figura imparcial porque la ley nos atribuye la labor que llamamos de control de la legalidad. La misión del notario es recibir a la persona, que esa persona te explique lo que desea, necesita o quiere hacer. Traducir a términos jurídicos eso que la persona quiere hacer. Darle forma y redactar ese acto o negocio jurídico. Controlar que su forma y su fondo están ajustados a la ley y finalmente ejecutarlo. Toda esa labor previa que no se ve se acaba concretando en lo que sí se ve, que es el papel, la escritura pública, que en un día determinado se acude a la notaría a firmar con las explicaciones del notario. Pero detrás de esa escritura y detrás de esa firma hay todo ese trabajo previo de control de la legalidad y de configuración del negocio jurídico, y siempre bajo ese paraguas de la imparcialidad. Y además, y esto es algo que a mí particularmente siempre me gusta explicar y trasladar, la imparcialidad del notario tiene un adjetivo en nuestra normativa reguladora, que es una imparcialidad que se le llama compensadora.
Desde luego que sí. Hombre, sin lugar a dudas, esto es muy bonito y suena muy bien, ¿no? Porque creo que ya tenemos lejos esa imagen burocrática en la que el que atendía era un hombre mayor. Estoy pensando en hace décadas, ¿no? Muy atrás, donde cuando acudías al notario pues significaba que acudías a un lugar muy serio en el que había despachos oscuros, que iba toda la familia por un testamento o a redactar un testamento, a hablar de las últimas voluntades. Pero claro, ya esto ha cambiado tanto en el que ya estamos utilizando hasta para casarnos y todo eso, porque a partir del año 2015 se les otorgó a ustedes, a los notarios, esa capacidad que antes no tenían. Por eso, Teresa, ¿qué es lo que sucedió a partir del año 2015? ¿Qué otras cosas hacen que antes eran inimaginables y ahora se han conseguido?
Sí, en el año 2015 un hito muy importante fue la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Esa ley lo que hizo fue convertir muchas actuaciones jurídicas que hasta ese momento habían sido competencia exclusiva de los tribunales, de los jueces, convertirlas en materias de competencia notarial. Por encima de 40 actuaciones pasaron en el año 2015 a ser competencia notarial. Las más conocidas, porque bueno, pues son actos que todo el mundo comprende y tiene al alcance de la mano, son esas de casar o de divorciar, ¿no? Desde el año 2015 casamos, divorciamos. Desde el año 2021 también hacemos los expedientes matrimoniales previos al matrimonio. Pero se incluye, ya digo, bajo ese paraguas de la jurisdicción voluntaria, toda otra serie de actuaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los testamentos cerrados u hológrafos que una persona ha hecho de puño y letra en su casa, el proceso de adveración, que antes era judicial, ahora es notarial. Herencias que se encuentran atascadas porque hay un heredero que no responde, que no da señales de vida o que está bloqueando, pues también hay un procedimiento específico para intentar desbloquear la herencia en el artículo 1005 del Código Civil, que antes era judicial y ahora es notarial y se utiliza mucho. O una partición de herencia en la que no hay forma de que se pongan los herederos de acuerdo y hay que nombrar a un tercero imparcial que haga la distribución de los bienes, pues ese nombramiento de contador partidor dativo, que antes será judicial, también ahora es notarial. Actuaciones relacionadas con los albaceas. Son infinidad de tareas que antes estaban encomendadas a los tribunales y que desde el año 2015 el legislador consideró que era conveniente atribuirlas a los notarios, precisamente por lo que comentábamos antes, porque el notario es un funcionario caracterizado por la imparcialidad y que puede perfectamente asumir esa función. Y con eso se ha logrado descargar de trabajo a los tribunales que se encuentran muchas veces muy saturados.
Teresa, hay mucha gente que me está escribiendo a facebook.com/poniendolascalles. Me dicen, Pulpo, por favor, habla de esas personas que muchas veces hemos tenido que redactar un testamento a mano alzada, que lo escribamos. Me parece muy interesante, Teresa. Si te parece, vamos a tocar un poco este tema porque a la audiencia, a la gente, al pueblo le interesa. ¿Ahí puede realmente comenzar el proceso de un testamento serio que luego se llevará a cabo. Ahí puede comenzar escribiéndolo en un papel, en una servilleta, en un bar, a lo mejor quizá detrás de un cartón de leche, unas últimas voluntades. ¿Esto podría comenzar así?
Eso es lo que se denomina testamento ológrafo. El testamento ológrafo es una figura muy excepcional, muy compleja, porque para que sea válido y eficaz tiene que cumplir una serie de requisitos muy estrictos que la inmensa mayoría de la gente desconoce, por lo que generalmente, en la mayoría de los casos, esas ocurrencias que tiene alguien en su casa, ponerse a escribir un testamento, acaban mal, porque normalmente no cumple con los requisitos y acaba en papel mojado, porque a poco que no cumpla un requisito material o formal, queda completamente nulo, ¿no? No obstante, si una persona tiene esa ocurrencia, lo hace, cumple todos los requisitos, una vez que fallece hay que seguir un procedimiento que se llama de adveración y protocolización, y eso es lo que hace el notario. Ya digo que es un caso sumamente excepcional, porque lo habitual es el testamento que llamamos abierto, que es el testamento que se hace ante notario. Porque ese testamento hecho directamente ante el notario, primero, ahorra a los familiares el día de mañana todo ese complejísimo proceso posterior del testamento ológrafo, y en segundo lugar te garantiza de antemano la completa legalidad del testamento y que va a surtir efectos de forma inmediata.
Bueno, ahí lo has dejado muy claro, Teresa, muchas gracias. Pero claro, cuando ustedes, los notarios, estáis realizando este tipo de documentos, sois testigos, ¿no? Y están ahí ya para siempre durante las firmas, sois notarios precisamente por eso. Y acaba todo el documento firmado con una serie de garantías. Me gustaría saber si a partir de ahí, ¿quién tiene ese documento puede exigir que se siga lo que se dice en ese papel? Porque claro, si no estamos haciendo un pan con unas tortas.
Precisamente la ley, al crear la figura del notario y atribuirle a esa figura ese control de legalidad, que se traduce en lo que llamamos dación de fe pública, cuando el notario firma el documento está dando fe de todo lo que ha acabado concretado por escrito en ese documento. El ordenamiento jurídico al documento autorizado por el notario le da una serie de efectos especiales, una serie de efectos poderosos que no los tiene el documento privado, no lo tiene el documento que dos personas, ellas solas, redactan y firman entre ellas. El documento público autorizado por un notario tiene unos efectos diferentes y poderosos que son muy beneficiosos para los ciudadanos. Y uno de ellos es ese que estaba comentando. Sí. Lo formalizado en ese instrumento público notarial tiene efecto ejecutivo, es directamente ejecutivo. No va a haber que pasar por un procedimiento judicial declarativo para demostrar que yo pacté o dije o estipulé eso. No, eso va a misa porque está contenido en esa escritura de la que ha dado fe el notario.
Teresa, ¿existe algún otro tipo? ¿Existen más efectos especiales? ¿Existen más o no?
Sí, otros efectos especiales como el efecto de preferencia de créditos. Los créditos que están reconocidos en documento público notarial tienen preferencia respecto de aquellos que no están documentados en documento público notarial. El efecto de acceso a registros públicos. Si yo quiero registrar una propiedad en el registro de la propiedad o quiero acceder al registro mercantil, la operativa que sea tiene que estar recogida en el documento notarial. El efecto probatorio, el efecto legitimador, todos esos son efectos muy poderosos solo asociados al documento público autorizado por el notario. Y eso va aparejado además a la labor de asesoramiento notarial imparcial y a ese control de legalidad que tenemos atribuido. Y luego además, todo aquello que se hace en la notaría tiene un proceso posterior. Antes decía que las personas muchas veces solo ven el momento de la firma y piensan que ahí se resume toda la labor del notario, pero tenemos todo el proceso anterior que antes mencionábamos y luego hay todo un proceso posterior. Cuando la gente se va del despacho, el notario sigue trabajando con ese documento y ese documento se comunica a Hacienda, ese documento se comunica al Ayuntamiento, ese documento se envía al registro que corresponda, ese documento se envía al catastro. ¿Y qué conseguimos con todo esto? Conseguimos ahorrarle a la gente trámites, que no tengan que ir físicamente al catastro a cambiar la propiedad de nombre o que no tengan que ir a comunicar esa operativa a la administración tributaria autonómica. Todo eso está ahorrando desplazamientos y tiempo a los ciudadanos. Y de paso, ya como resultado global de todas esas comunicaciones, todos como sociedad nos vemos beneficiados porque la labor notarial incide muchísimo en tareas tan importantes como la prevención del fraude fiscal o la prevención del blanqueo de capitales.
Qué interesante lo que estás contando, no tenía ni idea, o sea, no tenía absolutamente ni idea de lo que sucedía una vez habías, bueno, realizado un trámite ante un notario y que en ese despacho pues ocurrían tantas cosas, pues de llegar a comunicar a tantas tantos despachos, a tantas administraciones, pues esa decisión que se ha tomado, ¿no? O esa información que se ha tenido que compartir. Claro, ahí cuando entramos en una notaría, Teresa, claro, salimos toda la gente, ¿no? Vamos, el 99,9% salimos siempre con una carpeta, con toda la documentación. Y claro, ¿qué es lo que ocurre si nosotros extraviamos, si dañamos, si perdemos, por ejemplo, o nos quitan esos papeles, si nos los roban, si se destruyen por error? ¿Dónde figura otra copia de esos papeles tan importantes? A mí siempre mis padres me han dicho, a ver, cuidado que aquí está el testamento, que aquí están las escrituras de la casa, que aquí esto hay que protegerlo porque luego no hay más copias. Yo no sé si figura otra copia, si figura o no figura.
Sí, no pasa absolutamente nada. Esto es una preocupación muy frecuente y a veces aparece una persona muy asustada en la notaría porque se ha puesto a buscar en su casa algo, un documento, sí, y no lo ha encontrado. No pasa nada porque lo que circula, lo que la persona se lleva del despacho notarial es una copia del documento firmado. El original, que nosotros llamamos matriz, ese documento no circula por la calle, no lo tiene el particular en su poder, sino que permanece en la notaría, en el archivo del notario, que se llama protocolo. Durante 25 años está conservado por el notario autorizante o la persona que lo suceda en el futuro, y cuando cumple esos años va al archivo correspondiente del colegio notarial. Por tanto, el original siempre está a salvo. Uh-huh. Si yo tengo una copia y se me pierde, se me extravía, se me estropea, puedo ir de nuevo a la notaría como parte interesada, porque fui parte de ese otorgamiento, a pedir una copia nueva. Y esto además se ha reforzado hace muy poquito, hace justo ahora, va a hacer un año, con el nacimiento del protocolo electrónico. Uh-huh. La ley 1123, que entró en vigor hace justo un año, ha creado el protocolo electrónico. Ahora todo lo que se firma en la notaría tiene un doble formato, el formato papel clásico y el formato electrónico, lo cual refuerza aún más esa conservación futura del documento. Esos documentos que firmamos ante el notario ya para siempre van a quedar conservados también en un formato electrónico, encriptado, absolutamente seguro.
Qué interesante. Bueno, simplemente recordar lo que hacen los notarios, ¿no? La misión y la labor tan importante que tienen. Claro, ahí el objetivo y esa ayuda que nos otorgan a los ciudadanos en general, ¿no? En muchas de las gestiones que hacemos a lo largo de nuestra vida es fundamental. Y también contar que en cada barrio, en cada pueblo, en cada localidad, siempre hay un notario. Y no es tan difícil el acceso y tampoco es tan caro hacer cualquier tipo de documentación. Teresa, eso hay que dejarlo muy claro.
Así es, los notarios estamos presentes en toda la geografía nacional, somos en torno a 2.800 profesionales que pueden estar al acceso, a la mano de cualquier ciudadano en las localidades más pequeñas y más recónditas que podamos imaginar. Desde las grandes capitales hasta el último pueblo de España siempre tiene cerca a un notario. Y efectivamente los actos muchas veces más necesarios, como puede ser otorgar un poder, como puede ser hacer un testamento, son actos que arancelariamente tienen un tratamiento especial para que razones económicas no impidan a nadie acceder a ellos.
Qué interesante, de verdad, qué interesante. Es sencillo, lo estamos viendo y simplemente quería confirmar que la campaña Cerca de ti, toda una vida, habla en este caso del cuerpo notarial. Teresa Barea es la portavoz del Consejo General del Notariado y ha estado poniendo las calles con nosotros. Muchísimas gracias por acudir y por dejarte invitar a nuestro programa de radio. Un abrazo enorme, Teresa, gracias.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, seguimos poniendo las calles y seguimos echándote un cable con las cosas que consideramos que te pueden venir bien. Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía, Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno para ficción o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Ahora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores. Está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Head, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle dice, oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En la radio.
La empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad.
Todo pasa en COPE.
En un momento determinado se ha ido la luz y hemos dicho lo que decimos todos los sevillanos clásicos cuando pasa esto. Dice, esto será de Sevillana. Luego alguien entra y dice, oye, en León también se ha ido, en Galicia también se ha ido.
Hay que contar también que los hospitales tienen generadores y están funcionando por todo nuestro país.
El hombre más informado en España es Pedro Sánchez en estos momentos. Tiene acceso a fuentes de información que los ciudadanos merecen saber en una situación como esta.
De hecho, que están ayudando Francia y Marruecos y que por eso precisamente la luz está viniendo antes en las zonas del norte y las zonas del sur.
Calma y paciencia es como cabe definir una situación como esta a estas horas, bastantes horas después, ojo, del desastre.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
4.51, 3.51 en Canarias, radio en directo en la cadena COPE. Desde la 1:30 estamos aquí contando de todo lo que está sucediendo en torno al gran apagón que comenzaba a las 12:30 de la mañana aproximadamente. Arturo y Estarán, tú estás en este estudio ahora mismo porque traes una última hora.
Pues sí, acabamos de conocer por parte de las redes sociales del ministro de Transportes, Óscar Puente, que va a haber servicio en alta velocidad este martes, excepto en algunas conexiones y algunos núcleos de cercanías. El ministro asegura que aún tienen que ordenar la información, o sea que todavía no se sabe cuándo van a poder confirmar esto, pero a las 4:30, 5 es posible que tengan ya algo definido. Asegura que Renfe se pronunciará en cuanto esté listo. La intención, asegura también, es empezar a las 6:00 a.m. con el máximo servicio que puedan, y las líneas que ahora no tienen tensión son Hornachuelos-Sevilla y el corredor a Galicia desde Sanabria. Asegura también que no se pueden iniciar servicios de manera normalizada en el Córdoba-Sevilla, Huelva o Cádiz, ni en todos los servicios a Galicia. El resto de corredores están bien, incluso los aves a Málaga y Granada. Plantea también hacer una nueva revisión más adelante, alrededor de las 10:00 a.m. para ver la evolución de las dos zonas que quedan, en lo que creemos que las perspectivas serán buenas, asegura el ministro. Ahora mismo lo actualizamos todo en el boletín.
Perfecto, y además que tienes la unidad móvil preparada porque sales a conectar con la calle.
Según terminemos el boletín me voy para el aeropuerto de Barajas a ver cómo están las cosas por allí.
Perfecto, Arturo, muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Y en 7 minutos llegamos a las 5:00 a.m, a las 4:00 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6:00 a.m, toda la información, todo el análisis será a cargo de Carlos Herrera. Aquí estamos, poniéndole las calles una jornada más a través de la madrugada, pues y con la ayuda de toda la audiencia, a que España siga produciendo en cualquier hora. Esto es un no parar. Y aunque parezca mentira, fíjate, si te das cuenta, la ciencia sigue investigando y mucho además sobre los coronavirus. Esto es un no parar. Puede que a alguno le parezca que ya es un tema antiguo, pero que como que ya está superado, pero que son cosas del pasado, pues igual no tienen tanta razón. Lo digo más que nada porque no está nada más lejos de la realidad. Resulta que la amenaza de una nueva pandemia sigue activa y atención que los expertos de todo el mundo están continuando trabajando para encontrar el mejor modo de protegernos. Hoy Jorge Alcalde nos quiere hablar precisamente de una novedad en este sentido que puede ser revolucionaria, que es el primer paso hacia una vacuna universal contra los coronavirus presentes y futuros. Jorge Alcalde, buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Pulpo. Sí, una noticia, bueno, ya verás que es interesantísima, porque tú lo has dicho muy bien, al final de tu introducción. Tenemos que enfrentarnos a coronavirus que existen ahora y que vendrán en el futuro. Y por eso es tan importante no perder de vista estas investigaciones.
Además, Jorge, vienes como entusiasmado con esta noticia. Lo que no sé muy bien es cómo han dado este paso tan importante. Porque, ojo, aquí la humanidad está expectante ante lo que vosotros los investigadores pues pongáis encima de la mesa.
Bueno, fíjate, lo que ha hecho un equipo de científicos de Estados Unidos es detectar una proteína que hay en los coronavirus actuales. Por ejemplo, el coronavirus del SARS-CoV-2 famoso, el de la pandemia, claro, claro, de hace unos cuantos años. Pero otros muchos coronavirus, porque el coronavirus es una especie muy amplia de microorganismos. Bueno, pues hay una proteína que es común a todas ellas, a todos estos bichitos, que les permite reproducirse dentro de las células. Cuando un virus te ataca, se introduce en nuestra célula, se duplica y se empieza a repetir una y otra vez, infectando cada vez más células. Bueno, se ha descubierto una proteína, se llama M-PRO, la P con mayúscula para quien la quiera buscar en Google, que permite a los virus de esta especie hacer esa labor. Y por lo tanto, lo que se ha hecho es el primer paso para que, oye, si ya tenemos la proteína que es la que facilita esa duplicación, ¿podríamos en el futuro inhibir esa proteína? ¿Podríamos hacer que esa proteína dejase de funcionar? Y eso es lo que están investigando. De manera que, si eso se consigue, después de este primer paso que estamos comentando hoy, tendríamos una estrategia común para todos los miembros de la especie coronavirus que han nacido y los que vengan en el futuro con nuevas variedades.
Madre mía. Aquí, Jorge, para entenderlo un poquito mejor, ¿podrías explicarnos cómo funcionan estos virus, por favor?
Sí, la especie coronavirus, que se llama así porque tiene una forma como de piquitos en su superficie, que parece una corona, pero lo que hacen es conocer cuál es la llave de entrada a una célula. Las células están protegidas en su membrana por una serie de sustancias, de moléculas, de proteínas, y solo los que conozcan cómo acoplarse a esas proteínas pueden entrar dentro. Es como si las células tuviesen una cerradura, sí, y el virus necesita una llave. La llave no siempre encaja. Los coronavirus se modifican de manera aleatoria hasta que encuentran esa llave. Bueno, precisamente uno de los responsables de que esa llave abra o no abra es esta molécula que acaban de descubrir, esta proteína que acaban de descubrir. De manera que, de algún modo, podríamos ya saber cómo es la llave de entrada. Claro. Y ahora nos faltaría saber cómo evitar que esa llave entre en nuestra cerradura.
Es como si tuviésemos ahora una herramienta común para todo tipo de variedades y de ataques, ¿no?
Eso es. Y no solamente para todo tipo de variedades del coronavirus, que me parecía suficientemente interesante, sino que además es que estos científicos han descubierto que algunas otras enfermedades infecciosas respiratorias también conviven con esta proteína. Por ejemplo, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que se llamó hace unos años la enfermedad MERS. Se hizo muy famosa antes del coronavirus. De hecho, yo creo que hablábamos de ella.
Sí, hace ya hemos hablado de ella, Jorge. Años, sí.
El MERS, que una pandemia que se inició hace unos cuantos años. Bueno, se ha hablado menos de ella últimamente por culpa de la pandemia del coronavirus, pero sigue estando allí. Y esa enfermedad también tiene algo que ver con esta proteína. En definitiva, que si evoluciona esta investigación, a lo mejor podríamos también estar protegiéndonos para otro tipo de pandemias de las que todavía no tenemos ni idea, pero que pueden estar cociéndose en algún lugar del mundo.
O sea, que se podría aplicar entonces a otras enfermedades, ¿no?
Sin duda, y se podrían encontrar vacunas para esas enfermedades. Porque en el fondo lo que busca la ciencia no es eliminar el virus, parece imposible. Hay virus naciendo, millones y millones de virus naciendo en cualquier lugar del planeta, en cada minuto prácticamente. No podemos eliminarnos. Pero sí podemos conseguir que con una vacuna ese virus, aunque entre en nuestro cuerpo, no nos infecte. Y cuanto más fácil sea esa vacuna de fabricar y más universal sea, mejor. Y este puede ser un buen paso.
Impresionante. Pues Jorge Alcalde, tan espectacular como siempre, las aportaciones que nos haces en el programa, te leemos en Squire y te escuchamos en los diferentes programas de radio de aquí de la cadena COPE en los que participas. Siempre es un placer, Jorge Alcalde. Cuídate un montón. Gracias, ¿eh?
Pues ya sabes que el placer siempre es mío, seguiremos muy atentos porque los auténticos héroes son los científicos y las científicas que están haciendo que estos avances que contamos aquí sean posibles. Venga, a por la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Gracias, Jorge Alcalde. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.